Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Pues ya está aquí el viernes, ya está aquí el malhadado viernes de cada semana, Viernes es 25 de septiembre del 2020, o sea, esto le quedan 5 días a este mes, le queda el suspiro final del verano de San Miguel, y hoy digamos que continúan las precipitaciones en el norte de España, y algunas tormentas, a lo mejor hasta Baleares, temperaturas que van a bajar. A lo mejor salvo en Canarias, incluso podrían llegar las primeras nevadas en las cotas altas de los Pirineos. También estamos pendientes del viento, ahí hasta 13 zonas en alerta amarilla en la península y en Baleares. Bueno, pues es el viernes en el que vamos a ver qué pasa. Vamos a llamarlo así. El viernes en el que vamos a ver qué pasa. Pues vamos a ver si inhabilitan a Torra. Vamos a ver qué ocurre en Barcelona con la no presencia del rey vetado por el gobierno. Vamos a ver qué tontunas dice Pedro Sánchez por ahí. Vamos a ver cómo evolucionan las cifras de la pandemia. Vamos a ver si se toman medidas para ampliar las restricciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Conforme pasan las horas, se habla más, empezando por esto último, del confinamiento general de la región, pero el gobierno autonómico todavía quiere agotar la bala de los confinamientos parciales, ¿no? Van a aumentar las zonas de 16 a 37 y hasta el lunes no se espera que se note realmente el aporte de las fuerzas de seguridad del Estado en el dispositivo de control. La lentitud de nuestro país para las tomas de decisiones es a veces exasperante. Desde el principio de la pandemia, vamos literalmente por detrás del virus. Hasta Bruselas ha lanzado un llamamiento casi desesperado para que se tomen medidas urgentes, y eso se debe mitad por la indecisión, mitad por la incapacidad de los responsables públicos. Mitad por lo ortopédico del sistema autonómico, que también es otra cosa que enlentece completamente todas las decisiones. Pero bueno, 84 muertos en el conjunto de España. Hemos visto cómo de 200 pasó a 100, de 100 ha pasado a 84. Bueno, son menos que el día anterior y menos que el anterior del anterior, y ojalá siga así. En lo que pasa de los 84, la mitad son en Madrid. Porque las UCIs vuelven a estar casi tan saturadas como al inicio del estado de alarma. Al menos su capacidad habitual, sin contar con las plazas extra que poco a poco se van sumando. Vienen semanas duras, lo dijo el ministro de Sanidad. Y bueno, y van a serlo en lo sanitario. Y esperemos que los ánimos estén calmados, porque como algunos se han encargado de calentar las cabezas, azuzar la lucha de clases y todas las demagogias varias de las que son capaces, pues algunos cabestros, individuos de la izquierda radical, la liaron ayer en Vallecas. Bueno, delante de la Asamblea de Madrid, provocando a la policía hasta que la policía carga. Ya veremos si el cantamañanas del moño rojo, vicepresidente del gobierno, pues dice algo, le da por criticar las cargas policiales, ¿no? Mientras pasa por alto las agresiones que sufrieron algunos antidisturbios. Hay una, esta muchachada de capucha, de póster del Che Guevara, no tiene ni puta idea de quién fue el Che Guevara, ni de lo que hizo el Che Guevara. Esto les han contado 4 historias, y como tienen la neurona, le da para una transmisión nada más. Bueno, y no sabemos dónde estaban en primavera cuando el gobierno de izquierdas llegó tarde a la pandemia y provocó la ruina de la clase trabajadora. ¿Dónde estabais, cuentistas? ¿En qué abrevadero, becerros, estabais vosotros allí hocicando? Bueno, y el otro punto está en Barcelona. Está en Barcelona varias cosas. Bueno, saben ustedes, ha sido la fiesta de la Merced. Son las fiestas de la Merced. Las fiestas de la Merced tienen un pregonero, no al estilo de los pregones en otros lugares. El pregonero es un acto, en fin, en la sala capitular, todo el mundo, el pregonero sentado, hace una pieza normalmente deleznable. Hay alguno que se salva, pero desde luego cuando la alcaldía la tiene una tipa como Ada Colau, pues ¿a qué tipos va a elegir para que sean pregoneros? A lo peor de la fauna. Ayer, el pasado día, Turtell Poltrona. Este es un payaso antiguo, muy antiguo. Este lleva haciendo de payaso toda la vida. Payaso profesional. Quiero decir, no que diga payasadas. Payaso profesional. Pero también es vocacional en muchas de las cosas que dijo. Lo que dijo es que ha aprovechado, bueno, para insultar a los que hablan castellano en Cataluña. Les llama inadaptados. Pues mira, Tortell, ¿sabes lo que consigues? Que gente que hablamos el catalán razonablemente bien y que además lo usamos con frecuencia cuando estamos en Cataluña, pues hablemos castellano. Es decir, llámame inadaptado. Me apasiona que cabestros como estos em consideren inadaptat. Això és fantàstic. Fantástico. Una sociedad totalitaria de la lengua, de las ideas, todo. Un único pueblo, un único pensamiento, una única lengua y así están las cosas. Y en esa Barcelona, hoy se entregan los despachos a los nuevos jueces. La justicia en España se imparte en nombre del rey. Y esos despachos los entrega el rey. Usted es juez, se lo ha ganado, ha hecho la oposición y además de la oposición luego ha estado un año en la escuela judicial, ¿eh? Ahí tienes que aprender otras cosas. Tenga usted. Pues este año no va. Por decisión del gobierno. ¿Por qué? ¿Porque teme un atentado? ¿Porque teme alguna revuelta? ¿Porque teme que eso coincida con la inhabilitación de Torra y se presente allí Torra, que nunca va a esos actos? ¿Y monta el número? ¿Por qué? Porque de alguna manera se contenta a los independentistas con el hecho de que una figura fundamental del Estado, como es el rey, que además es el que reaccionó en el golpe famoso del 1 de octubre, que no vaya para que no se molesten. En cualquiera de los casos, es vergonzoso. Absolutamente vergonzoso. Pueden decir los cuentistas de este gobierno lo que quieran. Carmen Calvo, la decisión está muy bien tomada. El ministro de Justicia, bueno, la decisión la ha tomado quien la tenía que tomar. ¿Alguien va a dar un paso adelante y va a decir el rey no viene porque a mí no me da la gana? ¿El rey no va a Cataluña porque yo no quiero? ¿Porque no quieren los socios que me quieren votar en o me deben votar los presupuestos? ¿Alguien lo va a hacer? Miquel Iceta daba una explicación. Escuchen.
Quizá alguien pensó que era un acto de una componente judicial muy importante la semana que igual se hacía pública la sentencia que puede afectar al presidente de la Generalitat, no era la mejor ocasión.
O sea, ¿que le tenemos miedo a esa gente o qué? ¿O estamos reconociendo que el gobierno es lo suficientemente servil como para no importunar a separatistas? Y entre molestar a los separatistas y molestar al rey y molestar a toda la gente de bien de España, ¿qué preferís? ¿Lo último? ¿Antes que molestar a vuestros niños mimados? ¿No tenéis vergüenza? No tenéis un solo ápice de vergüenza. Vamos a ver qué pasa y qué se dice en ese acto. Porque el gobierno ha conseguido poner a buena parte de los jueces en pie de guerra, ¿eh? Incluido el Consejo del Poder Judicial. En pie de guerra. Valiente bochorno. Y luego ya hablamos, si quieren ustedes, del bochorno de los fiscales, que ese es otro. Pero dentro de un rato, porque ahora son las 6:10. Y bueno, es que conozcamos más cosas de este día que ya nos cuenta Pilar García Muñiz. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Gobierno y agentes sociales han vuelto a levantarse de la mesa de negociación de los ERTE sin acuerdo tras más de 8 horas de reunión. La negociación sigue atascada en el mismo punto, en la definición de los sectores donde focalizar esos ERTE. De hecho, los empresarios se han plantado y dicen que no volverán a sentarse a la mesa hasta que la medida llegue a todos los sectores, en especial a la hostelería y el comercio. La ministra de Educación, Isabel Celá, asegura que en el 95% de los colegios no se ha producido ninguna incidencia vinculada al coronavirus. Hasta ahora hay 2.800 aulas en cuarentena en toda España, lo que supone una incidencia del 0,70% del total. Lo ha dicho tras evaluar la vuelta al cole con el ministro de Sanidad y las comunidades autónomas.
El objetivo común que nos habíamos propuesto de abrir la escuela se ha cumplido.
Y se ha producido un inicio del curso escolar desde un punto de vista de la salud pública en unos términos de corrección. Pero los centros educativos en estos momentos no están siendo, afortunadamente, un lugar de contagio.
Además, el Gobierno va a eliminar el requisito del máster para poder impartir clase a los alumnos de secundaria ante la dificultad para sustituir a los profesores afectados por COVID. Y el jurado ha declarado por unanimidad culpable de asesinato a Iván Pardo por haberle quitado la vida a su sobrina Nayara, de 8 años, a la que acabó torturando tras someterla durante 2 semanas a burlas, castigos y golpes por no saberse la lección. Tanto la Fiscalía como las dos acusaciones particulares piden prisión permanente revisable para Iván. En su defensa, él ha alegado que sufría estrés por problemas laborales.
¿En qué momento paró de castigar a Nayara?
Cuando noté que no se movía fue cuando reaccioné.
¿Ha encontrado usted una respuesta? ¿Sabe qué hubo detrás de su comportamiento?
Lo quiero achacar al estrés, a acúmulo de problemas con la empresa.
Y en el partidazo de COPE, Daniel Asenjo, el Sevilla roza la gloria.
Qué pena, Pilar, porque lo tuvieron realmente cerca. 2-1 han caído los andaluces en la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich. El Sevilla se puso por delante con un gol de penalti de Ocampos, pero Goretzka y Javi Martínez en la prórroga le han dado el título a los alemanes. En el minuto 88, En-Nesyri tuvo la victoria, pero falló en el mano a mano con Neuer. Mejor le fue al Granada, que ganó 2-0 al Lokomotiv de Tbilisi para avanzar en la fase previa de la Europa League. Y en baloncesto, los Lakers le han ganado a Denver, dejan la serie 3-1 a su favor y se quedan a un triunfo de las finales de la NBA.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
53.556. 5, 3, 5, 5, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
22022.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Se complica la situación de la pandemia en España. Ayer se notificaron casi 10.700 nuevos positivos, de los que 3.471 corresponden a las últimas 24 horas, en las que además hubo 84 fallecidos. En este momento hay ya 11.064 personas ingresadas por COVID y 1.450 están en UCI. Silvia Calzón es secretaria de Estado de Sanidad.
Estamos en una situación seria, preocupante y móvil, que varía continuamente, y cada uno debe estar centrado en lo que se tiene que estar, ¿no?, que es controlar la transmisión del virus.
Pues lo acaban de escuchar, Sanidad reconoce que la situación es preocupante, además la movilidad del virus provoca que esa situación esté cambiando constantemente. De momento, el principal foco de atención sigue estando en Madrid. Hoy precisamente está previsto que se amplíen las restricciones a otras zonas sanitarias de la comunidad, pero tampoco se descarta que se tomen medidas que afectan a toda la región, aunque eso sí, el gobierno de momento no se plantea el confinamiento total. El Ejecutivo ha puesto a disposición del gobierno madrileño 7.500 militares para ayudar en el control y en la desinfección de las zonas confinadas. Pero de momento, según Defensa, no hay una petición formal por parte de la Comunidad de Madrid para que las Fuerzas Armadas ayuden a contener la propagación del coronavirus. Tampoco se están tramitando muchas de las multas que se han puesto por infringir las nuevas restricciones. El motivo es que todavía no se han ratificado judicialmente, aunque se espera que hoy se pronuncie por fin el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La situación en la región madrileña es complicada, con casi 1.100 contagios en las últimas 24 horas y un 26% de camas ocupadas por pacientes COVID-19. Solo en lo que llevamos de mes han muerto 676 personas y no se espera que la situación mejore en los próximos días. Lo ha reconocido el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que, por tanto, hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones.
Pues cuesta, la verdad, escuchar eso de que vienen semanas duras en Madrid después de lo que se vivió en la región durante la primera oleada. Y no solo en Madrid, también aumenta la presión en las UCIs, en Ceuta y en La Rioja. En esta última región los sanitarios hablan de caos. En Alicante avisan de que hay hospitales que pueden colapsar en pocas semanas. La realidad es que en muchos puntos del país están aplazando ya cirugías para poder priorizar la atención de pacientes con COVID. El doctor Gabriel del Pozo es secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y ha pasado por la tarde de COPE. Dice que la precariedad de los profesionales sanitarios viene de lejos, con contratos basura y salarios que varían en función de cada comunidad autónoma. Este es el problema de fondo, pero a corto plazo el principal conflicto es que España vuelve a actuar tarde en esta segunda oleada.
Pero esto ya se preveía hace mucho. No se ha hecho planificación y ahora lo único que hacemos es intentar incentivar de alguna forma con una contratación mejor para quitarle los profesionales al vecino de al lado. Pero que no deja de ser una comunidad española al que se lo vamos a quitar. Que el que venga aquí estamos prestándole al que está al lado.
Lo que no está teniendo especial incidencia, parece de momento en esta segunda oleada, es la vuelta al cole. Había mucho temor, la verdad, por parte de los profesores, de los alumnos, de los padres, pero la realidad es que de momento los casos son mínimos. Según datos de educación, en el 95% de los colegios españoles no se ha registrado ningún caso. De momento hay 2.800 aulas en cuarentena, esto es un 0,7% del total. En COPE hemos querido poner cara a esas cifras, aunque sean mínimas, con historias como, por ejemplo, la de María. Ella es enfermera en Castilla-La Mancha. Su hija de 11 años tuvo contacto con un positivo, por lo que tuvo que guardar la cuarentena y dejar de ir al colegio, es decir, se tuvo que quedar en casa. Estuvo aislada en su habitación y sola, como decimos, en casa, ya que sus padres tenían que trabajar. Lo contaba María en la tarde de COPE.
Le dejábamos preparado el desayuno la mañana en la habitación donde estaba confinada para cuando ella se levantara, que ya no estábamos nosotros, pues desayunaba y se ponía con sus tareas. Le hacía una videollamada cuando yo veía más o menos que ella estaba y veía cómo iba y así hemos estado. No había más opciones, que como confiábamos en ella y era una niña muy madura, pues la hemos tenido que dejar sola.
Por suerte, la niña dio negativo y su cuarentena duró solo 8 días. En cualquier caso, no es una situación fácil para ningún padre dejar a una niña sola en casa a esa edad, y todavía menos si tienen menos edad, durante horas, conlleva sin duda riesgos. María reconoce que tuvo cierto sentimiento de culpa.
La verdad que la cabeza te da vueltas y piensas, madre mía, que no pase nada, que no haya ningún incidente. Hombre, porque la mala madre sería yo y el decirme mira y la deja sola y por no cogerse una semana sin sueldo, la cabeza te da vueltas. Puede pasar en cualquier momento que salga a comprar el pan, pero si se queda ya de esta manera, estás intranquila.
Pues son muchos los padres y madres que están haciendo malabares realmente para poder conciliar desde que apareció el COVID. Y también sigue siendo muy complicada la situación para muchos empresarios, trabajadores y autónomos. Lo decimos siempre, la crisis sanitaria se combate en paralelo a una dura crisis económica. Como les contábamos, en el aire sigue la prórroga de los ERTE que afecta a 800.000 personas en España. Además, a unos 700.000 autónomos les toca empezar a devolver los préstamos ICO que se pusieron en marcha durante el confinamiento. El problema es que muchos no trabajan todavía a pleno rendimiento y no saben cómo hacer frente a esos pagos. Es el caso de Juan, es feriante y desde abril su actividad ha sido nula. Pide que el sector pueda trabajar aunque no haya fiestas patronales.
Que nosotros no vivimos solo de las fiestas. Ya que nos han sacado eso, nosotros podemos trabajar lo que le llamamos nosotros a plaza muerta, que es trabajar sin fiesta, como si fuera un parquecito de invierno, pero en este caso en el verano. Yo solicité, por ejemplo, en el pueblo donde vivo, y me lo denegaron contestándome que como no había fiestas, pues que no me dejaban la instalación de mi negocio.
Carlos tenía una academia que antes de la pandemia contaba con 14 empleados. Solo quedan 4. Pide también soluciones porque las medidas de seguridad impiden recuperarse económicamente. Dice que las ayudas económicas por sí solas no sirven para nada.
Vienes el pan y hombre para mañana si no te dejan trabajar en esos primeros meses muy bien, pero ahora cuando tenemos que empezar a pagar, a mí me permiten tener 6 alumnos por clase, entonces con eso no me da para pagar las cuotas del ICO COVID, entonces es un verdadero peligro, yo más bien diría que es un engaño.
Pues es la situación que atraviesan muchos autónomos y pequeños empresarios de nuestro país, pero como en todas las crisis, también hay quien ve una oportunidad para su negocio. Es el caso de los fabricantes de mascarillas. Actualmente, en España, se producen 2 millones al día, cuando en el pasado mes de marzo apenas se fabricaban, fíjense, 100.000. Hemos pasado de esas 100.000 a 2 millones al día. Ahora hay muchas y de varios tipos, además. Por eso nos preguntamos cómo deben ser las mascarillas, qué controles pasan, dónde y cómo se fabrican. Pues tiene todos los detalles Susana Moneo.
Todas las que se venden pasan los controles del Ministerio de Sanidad. Están las higiénicas, después las quirúrgicas, que protegen hasta un 95% y son del mismo aspecto, y las FFP2, que están recomendadas para personal sanitario. Pero en varias fábricas españolas se están produciendo ya telas con ese mismo nivel de protección. Víctor Melul reinventó su empresa textil, Hispanotex.
Todo el personal parado de la noche a la mañana y decimos, bueno, pues llevamos 60 años haciendo telas, tenemos todo para hacer mascarillas. Y empezamos a trabajar, a formular, a hacer pruebas. Los virus tienen una membrana de grasa lípida y lo que hace el tejido es destruir esta membrana.
Siempre hay que revisar que la mascarilla lleve el símbolo CE y su categoría de protección. A primeros de octubre se dejarán de vender las KN95. Se permitieron ante la escasez al principio de la pandemia. No están prohibidas, pero ya no se distribuirán.
Y vamos también hasta el Vaticano porque el Papa Francisco ha aceptado la renuncia a la condición de cardenal de Monseñor Angelo Becciu. Vamos a conocer los motivos con nuestra corresponsal Eva Fernández.
La decisión es poco habitual y ha ocurrido en contadas excepciones en la historia de la Iglesia. En un escueto comunicado, la oficina de prensa de la Santa Sede confirma que el Papa también ha aceptado su renuncia del cargo de responsable de la Congregación para las Causas de los Santos, al igual que los derechos relacionados al cardenalato. Por ejemplo, no podrá participar en un eventual cónclave. En circunstancias normales, un cardenal presenta la renuncia a los 75 años, pero Angelo Becciu tiene 72. El purpurado sardo sirvió como sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano entre 2011 y 2018, año en el que el Papa lo creó cardenal y lo designó prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. En estos momentos, el Vaticano no ha explicado las razones de la renuncia.
En la localidad cántabra de Castro Urdiales, un conductor de 91 años ha atropellado a 3 peatones. Quería meter primera, pero se confundió y dio marcha atrás. Santiago Ruiz.
El hombre de 91 años esperaba a su esposa a la salida del centro de salud de Castro Urdiales. Cuando ella terminó la atención médica, se subió al vehículo y entonces su marido, probablemente por error, salió del estacionamiento marcha atrás. Durante el recorrido, primero se llevó un árbol por delante, luego subió a la acera, impactó contra la pared del centro de salud, girando a la izquierda y llevándose por delante a 3 peatones que pasaban por allí. Uno de ellos, un varón de 59 años, quedó debajo del coche del nonagenario. Su estado es ahora mismo muy grave.
Y en Talavera de la Reina, en Toledo, los bomberos han rescatado a una niña de 3 años que se había quedado encerrada en una oficina bancaria. Alicia Martínez.
La niña accedió al interior de la entidad bancaria y echó el pestillo tras cerrarse la puerta, quedando atrapada en el área habilitada para los cajeros automáticos. Esta zona estaba cerrada al público y sin personal, dado el horario en el que se produjo el incidente. Los bomberos trataron de rescatar a la niña durante al menos una hora, pero finalmente esta historia cuenta con un final feliz, porque la pequeña se encuentra en perfecto estado y se mantuvo calmada en todo momento.
Y la Guardia Civil ha detenido a 6 personas que se dedicaban a robar bolsos a mujeres. Actuaban en Madrid, Barcelona y en Málaga. Rubén Prieto.
Preguntando o simplemente tirando monedas al suelo, este era el modus operandi de los ladrones que utilizaban estos trucos para en un descuido quitarles el bolso. Este grupo seleccionaba primero a sus víctimas en centros comerciales con el objetivo de memorizar el número PIN de su tarjeta de crédito. Una vez con el bolso robado, cogían el dinero en efectivo que tuvieran y posteriormente hacían uso de la tarjeta bancaria. La investigación comenzó el pasado mes de mayo tras la denuncia de una mujer en Tres Cantos, Madrid. Los investigadores contrastaron las diferentes informaciones y localizaron hechos similares en Barcelona y Málaga. Ya han sido detenidas las 6 personas que conformaban el grupo, acusadas presuntamente de haber cometido 28 robos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana de un viernes, que hace el día 25 de este septiembre. Viernes, ya saben ustedes, según la filosofía de este programa, es un día malajón, malaje, que nos invita a preguntarnos quiénes somos, dónde vamos, qué sentido tiene todo en la vida, ¿verdad? Ponerse muy existencialista en un día como el de hoy, pues claro, a esta hora de la mañana. Pero es verdad que el panorama allá afuera está a veces... que a uno le da por caer a la tentación de ser algo nihilista, ¿no? Algo filosófico. Esto de la pandemia, esto habrá sido un aviso del Altísimo. Será un toque de atención de la naturaleza. Hay gente que sostiene lo último, ¿eh? Que le entra el rollo animista en la cabeza. Entonces cree que el planeta es como un ser vivo en sí mismo, que se ha enfadado con nosotros y entonces ordena a los coronavirus a saltar de los animales a los hombres para castigarnos. Y este rollo, hay mucha gente que en charlas de café te lo suelta y se queda tan tranquilo. Luego están los que tienen una visión más geopolítica de la situación. No, esto ha sido la China que nos ha inoculado el virus para dar un golpe mortal a Occidente, de manera que esto será un punto de inflexión que hará que el mundo deje de estar dirigido por el liberalismo anglosajón para entrar en la égida de los países asiáticos más autoritarios, pero muy organizados y tal y cual. Pues yo qué sé. Pues no sabemos qué pasará, pero desde luego, mire, por ejemplo, nuestro ministro favorito, que a todas luces es el ínclito Manuel Castells, el de Universidades, anda dándole vueltas al asunto, ¿eh?
Yo creo que el mundo está en peligro. El mundo tal y como lo hemos conocido. Yo no digo que se acabe, pero este mundo sí. Este mundo se acaba. Este mundo que hemos vivido se acaba. Y habrá otro mundo que está gestándose y renaciendo.
Ay, y a lo mejor no serás ministro en ese otro mundo. ¡Boh! Vayan. Ya no es que se rompa España, ¿eh? Que se rompe el mundo entero. Bueno, pues normal que haya gente que se eche manos de respuestas alternativas, que trate de encontrar soluciones, que pasen por rendir tributo a la Pachamama, a todas estas cosas. O, por ejemplo, en Collado Villalba. Collado Villalba, ¿eh? En la sierra al lado de Madrid, para entendernos. Tienen una carne de ternera que es denominación de origen. Es toda una forma de vida. Bueno, pues los de Podemos han propuesto una de las paridas más grandes del último lustro. Ayer forzaron una votación en el ayuntamiento para que la gente deje de comer carne los lunes. Porque así, dicen, se evita el cambio. Bueno, porque así se evita el cambio climático. Y de paso se reducen los vacacidios, ¿no? Matar a vacas. Claro, lógicamente eso ha sido rechazado, pero es curioso cómo esta gente tan anticlerical, ¿no? Luego va poniendo tipo de cuaresmas ateas y también te dicen que quieren empoderar a la mujer y todo eso. Pero cuando te descuidas, no dejan a la que quiera enseñar la pierna, a la que quiera hacer de modelo, ¿no? Ese puritanismo tan curioso, ¿no? No es de extrañar, hombre, claro, que con hiperventiladas como Irene Montero, al frente del Ministerio de Igualdad, rodeada por una banda de taradas inclusivas, se contagie mucho esa visión extrema del feminismo, ¿no? Que es cosa seria cuando busca soluciones a los agravios que sufren las mujeres todavía. Pero es una caricatura, cuando se convierte en una excusa para vividoras del cuento. Hace unos días, Irene Montero denunció que 3 de cada 4 mujeres sufren acoso sexual. Pero claro, mientras mira para otro lado, cuando Pablito Iglesias le da por azotar a periodistas hasta sangrar o por hurgar en el móvil de una amiga entrañable, ella por otra parte se pone dignísima y muy seria en todas esas afirmaciones. Bueno, y esta misma semana posó en Vanity Fair como si fuera, ya les dije, Rania de Jordania, pero pasada por un polígono, ¿eh? Pues eso, para presumir de su feminismo, del derecho a ser bella y bueno. Pues ahora ha salido una tal Leticia Dolera para pedir que se deje de llamar camas de matrimonio a las camas de matrimonio. Que se las llame camas grandes, que es menos heteropatriarcal. Esta es la que despidió una compañera de su serie por quedarse embarazada, ¿no? Las que denigró las azafatas de Fórmula 1 por dejarse cosificar. La que tiene por pareja a Jaume Asens, diputado de Unidas Pandemias, abogado de Rodrigo Lanza. Es una joya. Bueno, esto es, fíjense, esa visión enfermiza de la vida, ¿no? Pero pues oiga, es que esta gente gestiona ministerios, consejerías, alcaldías por toda España. Luego acaban todas en evidencia, pero van por ahí haciendo la puñeta. Miren, por ejemplo, esto es muy divertido. ¿Se acuerdan ustedes aquel par de taradas del santuario de gallinas violadas? Aquellas que decían, les gallines, no porque fueran asturianas, ¿eh? No, porque hablan con la E siempre para no hacer ni masculino. Les gallines violades por un gallo y tal y que cual. Se hizo muy célebre, ¿no? Decía que los gallos forzaban a las gallinas y las sometían a explotación sexual y tal. E hicieron una especie de reserva gallinácea, tiraban los huevos al suelo para acabar con el resultado de la violación, con la de gente que se comería un huevo y necesitada que está para tirar. Estamos para ir tirando huevos, imbéciles. Bueno, pues ella misma tuvo que confesar ayer que cuando no hace el tonto con la otra boba, se dedica al comercio sexual. O sea que es un escort, más escort que las gallinas. No me digan que como respuesta a tanta tontería, a tanta Montero, a tanta Dolera, esta historia no es fantástica. En fin, vamos, que déjeme una última cuestión. Un sonido de hemeroteca para una comparación inquietante. Ayer se acuerdan que recordábamos las palabras de Pablo Iglesias en el Parlamento, profetizando que la derecha no volverá a gobernar en España. Les dijo, ustedes no se van a volver a sentar en un Consejo de Ministros. Que no se sabe si era un pronóstico o una amenaza. En el Parlamento ya se han hecho esas amenazas. En el 36. La pasionaria Calvo Sotelo, usted no hablará más en este Parlamento. Bueno, al día siguiente lo mataron. Bueno, pues las palabras de Pablo Iglesias dejaron entrever el plan que se está trazando para bloquear de facto cualquier alternancia de poder en España. Pues es que en las últimas horas se ha hecho viral una comparación inquietante con otra profecía que hizo un referente de Iglesias, que es su amigo Hugo Chávez, antes de convertir Venezuela en la ruina que es hoy en día.
Ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país.
Esa es la derecha que tenemos, esa es la oposición que tenemos. Es imposible que esa gente vuelva a gobernar esta Venezuela nueva. No van a volver, hagan lo que hagan, se lo jura Hugo Chávez.
Con el pueblo. Bueno, claro, es que este se ha pasado media vida tomando nota de lo que decía el otro y el otro haciendo caso de lo que le aconsejaba este. Pues sí, al final acaban diciendo lo mismo en los parlamentos. Y 39, más cosas, Pilar.
Pues este jueves ha sido un día negro en la lucha contra la violencia machista. En Tenerife ha fallecido la mujer que permanecía ingresada por graves quemaduras. Presuntamente su pareja la roció con gasolina y después le prendió fuego. Y en Valencia un joven de 24 años está detenido acusado de estrangular a su novia de 26. Por otro lado, un joven con problemas psiquiátricos ha apuñalado al padre Javier Contreras, un cura de 73 años, a las puertas de su iglesia en Alcorcón, en Madrid. La víctima se ha refugiado en el templo, donde ha sido asistido y ayudado por varios feligreses que avisaron a la policía. Minutos después, los agentes redujeron y arrestaron al agresor, que llegó a herir a cuatro de ellos al tiempo que amenazaba con quemar la comisaría. Y el mundo sigue pendiente de cuándo llegará la primera vacuna contra el COVID. China ha asegurado que ellos lo harán a principios de 2021. En COPE hemos hablado con Sonia Zúñiga, es investigadora del CSIC en uno de los proyectos de vacuna española, y nos ha dado plazos.
Creo que es factible que pensar que para el primer semestre del año que viene habrá una o varias vacunas que se puedan empezar a suministrar al menos a determinados sectores de población.
Y en Estados Unidos, Donald Trump ha sido abucheado en la capilla ardiente de la jueza del Supremo Ruth Bader, que falleció el pasado 8 de septiembre. Trump ha acudido junto a su esposa Melania, al tiempo que decenas de personas le pedían que respetara la última voluntad de la magistrada, que pidió que sea el gobierno resultante de los comicios del 3 de noviembre quien nombre a su sucesor. Sin embargo, Trump tiene previsto su relevo antes de esos comicios. De hecho, el nombre podría anunciarse mañana sábado. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Bayern tumba al Sevilla. Dani Asenjo.
2-1 en la prórroga y con un gol del español Javi Martínez. El Sevilla se queda a las puertas de ser supercampeón de Europa después de un gran partido de los de Lopetegui. Incluso tuvieron la victoria en un mano a mano de Nesiri, que paró Neuer. Los andaluces no tienen tiempo para lamentarse porque este domingo debutan en Liga. También se estrenan este fin de semana Barça, Elche y Atlético de Madrid. Por cierto, los rojiblancos van a presentar hoy a Luis Suárez. Y en la NBA, los Lakers le han ganado a Denver y deja la serie 3-1 a su favor.
El trino del conciso, información confidencial. Dávila, más reacciones a la prohibición de Sánchez a que el rey asistiera hoy a la toma de posesión de nuevos jueces. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Escuchen lo que ayer mismo me transmitía un exdiputado de Ciudadanos, que se hace cruces con la rendición de arrimadas a Sánchez. No solo literalmente se entiende que siga apoyando a Sánchez, al que por otra parte le acusa de sinvergüenza, sino que está siendo cómplice, y a lo mejor no lo sabe, de la destrucción del Estado de Derecho que ha acometido el Frente Popular. Esto me lo decía ayer un diputado, pero el expresidente de una gran empresa del IBEX, ahora en la Reserva, me expresaba así su opinión. Al rey le han confinado en la zarzuela. Le prohíben viajar mientras Sánchez se ha paseado de vacaciones por donde le ha venido en gana. Y añadía, sé que en la zarzuela están terriblemente preocupados por esta estrategia de Sánchez de festejar e indultar a los golpistas catalanes y poner al rey en la tesitura de tener que firmar esos decretos. Hasta aquí esas dos importantes opiniones. Ahora, la pregunta que ya está en la calle y que se formula todo el mundo. Dada la intervención que tuvo el rey en octubre de 2017 tras el golpe de Estado de los secesionistas catalanes, ¿se avendría ahora a firmar sus indultos? ¿Se avendría también a suscribirlo cuando estos no solo no han pedido perdón, sino que afirman que están dispuestos a repetirlo? Es un trágala al que van a someter al rey que, como dice el exministro García Margallo, solo es un obstáculo más en el objetivo del Frente Popular de convertir a España en un Estado confederal y plurinacional del que se pueden escapar todos los que quieran.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 988 en el primer sorteo, el 106 en el segundo sorteo y el 824 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
¿Cómo viene el kiosco esta mañana?
Bueno, no hay paz, ¿eh? Ni en lo vírico ni en lo político. Las UCIs están tan saturadas como al inicio del estado de alarma. Ese dato lo aporta hoy La Razón en su portada. Diario que, por cierto, abre con la imagen de los enfrentamientos entre policías y manifestantes de la izquierda radical ayer a las puertas de la Asamblea Regional en el barrio de Vallecas de Madrid. El País dice que Europa urge actuar ahora para evitar otro confinamiento como el de marzo. En lo político, el veto al rey indigna al Poder Judicial, titula en portada ABC, y añade que el gobierno no da explicaciones, pero el primer secretario de los socialistas catalanes y Zeta lo vincula a la inminente sentencia sobre Torra. Según La Razón, Sánchez ha roto la tradición de los presidentes del gobierno de mantener un despacho semanal con el rey en la zarzuela. Mantienen la comunicación con el jefe del Estado, pero con llamadas y mensajes. En El Mundo abren con una entrevista a la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, que dará que hablar. Dice, es un hito el compromiso de Bildu con la gobernabilidad de España. Y luego en las cosas de comer, resume El Mundo. Arranca un octubre negro, 320.000 autónomos no van a llegar a Navidad y otro medio millón preparan recortes en sus plantillas. Termino con una entrevista muy interesante que le hacen en este diario Antonio Lucas al escritor Fernando Aramburu, el autor de Patria. Hoy en día, dice, vivimos en un inmenso bar donde todo el mundo se expresa a gritos. Buena definición de los tiempos que corren.
Y en los días que corren, ¿cuál es la píldora económica de este? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. En cuenta atrás para que finalice la vigencia de los ERTE por COVID, empresarios y sindicatos acaban de levantarse de la mesa de negociación. Los ministros de Trabajo y de Seguridad Social quieren prorrogarlo, pero solo para turismo, hostelería y poco más. Los agentes sociales se niegan rotundamente. Ponen un ejemplo que es muy gráfico. Hay lavanderías o hay comercios de costa que no son turismo, pero si no hay viajeros y los hoteles están cerrados, no trabajan. Ahora mismo hay más de 800.000 personas afectadas por un ERTE. El gobierno se hace cargo parcial o totalmente de su cotización a la Seguridad Social. Si acaba abruptamente, esas empresas tendrán que pagar sueldo y cotización y, si les despiden, devolver lo que el Ejecutivo ha pagado. Sin actividad económica, muchas no lo van a soportar. COE y sindicatos esperan una nueva propuesta. Si hay acuerdo, será, como ya parece habitual, in extremis. Y si no, el gobierno legislará por decreto. Así que pendientes de la mesa de diálogo social y pendientes de un dato, el de las pensiones contributivas.
Ya estamos todos en tiempo de juego.
¡Los merengues! ¡Los culés!
Este fin de semana vuelve el mejor fútbol de primera con el mejor equipo deportivo de la radio española.
Aquí es una buena cosa para empezar.
Este sábado, Betis, Real Madrid.
¡Y ya está de pie, Fidel!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Granada. Fútbol Club Barcelona, Villarreal.
Y hacemos el resumen, lo primero.
¿No? Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de Rusia. El Gran Premio de Cataluña de MotoGP. ¿Se puede pedir más?
¡Ay, qué lío!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
¿Que tu seguro de coche te da un llavero? Vale, pero poderlo pagar mes a mes, eso sí que es innovador.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te ayuda dándote de forma inmediata un vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700, 917-700-700.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Volvemos a casa. Llegamos con la mochila llena de nuevas experiencias, nuevas historias y nuevos protagonistas. Hemos recorrido más de 20.000 kilómetros para seguir conociendo la labor de nuestros misioneros allí donde más se necesita.
Misioneros por el Mundo. Nueva temporada. Amazonas, Brasil. El viernes por la noche, en 13.
La próxima semana, el gobierno va a comenzar a tramitar indultos de los presos independentistas. En COPE nos preguntamos cuántos indultos se conceden cada año en España, qué tipo de delitos suelen concederse. Todo eso lo sabe Patricia Rossetti.
Los indultos concedidos en los dos últimos años no llegan al 1%. Algo más de 4.000 se pidieron en 2018 y otros tantos en 2019 y solo se concedieron 17 y 39 respectivamente. Según Justicia, hay una tendencia a la baja en la petición del indulto que se tiene que tramitar una vez que se solicita, lo haya presentado el afectado o una tercera persona. Es una medida regulada desde 1870 y contemplada en la Constitución. En el 98% de los casos en los que se concedió esta medida de gracia contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador o de la fiscalía y en alguna ocasión el condenado no quiso ser indultado. En 2018 solo se dio un caso y en 2019 fueron 6 los penados que no querían. Los delitos más habituales son contra la salud y el patrimonio. No se conceden cuando hay delitos de violencia de género o doméstica, contra la seguridad vial o delitos fiscales. Tampoco se indulta a los condenados reincidentes.
La Unión Europea se pone lo peor, exige a países con mayor incidencia del virus, entre ellos España, que adopten medidas para reducir los contagios. De no actuar, la situación podría igualarse a la del mes de marzo. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Saltan todas las alarmas, no se puede decir más claro. Bruselas asegura que estamos ante la última oportunidad para evitar que el coronavirus golpee de la misma manera que lo hizo la pasada primavera. Para ello, todos los países, entre ellos España, tienen que diseñar mejores medidas para acabar con los rebrotes, más test y también mayor seguimiento de los positivos. Se pide a la población que se vacune contra la gripe y sobre todo extremar la precaución entre los más jóvenes. Representan ahora mismo el 44% de los casos. Estamos ante un momento crucial, ha dicho la comisaria. Estamos ante la última oportunidad de no volver a vivir lo de la pasada primavera. En España recuerdan que gran parte de las transmisiones se dan en reuniones privadas y encuentros familiares. Por cierto, que la Unión Europea mantiene la recomendación de guardar 14 días de cuarentena para todos aquellos que hayan estado en contacto con un positivo.
Ahora llega ya el comentario del profesor Diallo. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE las declaraciones del ministro de Justicia, Campo, diciendo que había que normalizar lo que va a suceder hoy en Barcelona, la ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces. No se puede normalizar. Según la Constitución, la justicia en España emana del pueblo y se ejerce en nombre del rey. El rey es el jefe del Estado, el representante de la soberanía nacional, y el que no esté presente significa que no está presente en la soberanía nacional. No se puede normalizar porque es costumbre que el rey esté allí. Y la costumbre, en este caso es una costumbre constitucional, es fuente de derecho. No se puede normalizar la debilitación de las instituciones. Esto, como dice Felipe González, es el avance de una republiqueta plurinacional. El problema es que no la impulsa Iglesias, es que la impulsa Sánchez, el socialismo español.
Es la historia de una canción que en el año 95 había creado el León de Belfast, Van Morrison, que dijo aquello de Days Like This, que es una forma de decir, es una frase muy para pronunciar al final de un día muy duro. Buah, es que son días como estos. Es todo un himno pacifista en Irlanda del Norte. Días de estos, esto por aquí, por Andalucía, se suele decir, son días de estos. Bueno, days like this. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When
when no one's in a hurry. Every day is like this when you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this when you don't need an answer. There'll be days like this when you don't need a chance. There'll be days like this when all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me there'll be days like this. This.
Qué maravilla, qué maravilla. Van Morrison, Days Like This. Días como este viernes, en el que ahora, a las 7 de la mañana, después de la historia de una canción, les contamos las cosas que pasan.
Oh, my mama told me there'll be days like this.